Fito Páez, Brillante sobre el Mic. Es un poco difícil para la gente de mi generación porque es muy linda esta versión con Ángela Aguilar, es la que está en el disco nuevo, EADDA 2023, pero no es tan fácil olvidar. 9223, ahí está, 9223, me dice Tiago, porque siempre me puedo equivocar y me equivoco, ¿no? Y decía que de todos modos no es tan fácil porque aquella canción nos marcó mucho, fue realmente una música muy entrañable. Igual está muy linda. Esta versión es una de las más lindas del nuevo disco. Y ahora vamos a hablar de Semilleros, me encanta hablar de ese libro.
Exactamente, vamos a hablar de Semilleros, el libro de los campeones del mundo en sus clubes de barrio, que se presenta primero este viernes a las 6:30 de la tarde en el QTP, y la semana que viene, es el miércoles de la semana que viene, a las 8 de la noche, también se va a presentar en la Feria del Libro. Hemos hablado aquí, Sonia, con alguna de las autoras, ya nos vinieron a visitar Julia Moscatelli, también estuvo Lucrecia Sabadotto, y ahora tenemos en comunicación a Nadia Fink, que es, junto a Julia Moscatelli, la autora del texto sobre Lionel Messi en el club abanderado Grandoli. Así que está Nadia Fink con nosotros. Nadia, ¿cómo te va? Sonia y Facundo por acá. ¿Todo bien?
Hola, todo bien. Buenas tardes, buen día para ustedes. Un gusto. Y banco lo que decía Sonia de la canción de Fito. Qué difícil, qué difícil para nosotras.
Qué difícil sacarse de la piel aquella versión original, ¿no?
Sí, aparte yo creo que fue de los discos más escuchados por nuestra generación, sí. Una y otra vez en cassette, en CD, bueno, así sí, que sí. Pero celebramos que Fito esté tan vigente también.
Por supuesto, nos hace sentir jóvenes además, Nadia.
Pero claro, hoy unas niñas en un colegio de 11 años me decían, ay, ¿te gusta Fito? Qué bueno. Y decía, bueno, qué bueno que les guste a ustedes.
Claro. Fito es nuestro.
Claro.
Y a vos, Nadia, además te debe traer un poco a Rosario también esa música, ¿no? Que digo porque estás en Buenos Aires.
Sí, aparte, bueno, yo me fui a vivir en el 90, pero recuerdo muy bien Ciudad de Pobres Corazones y todo lo que fue, bueno, más allá de la trova rosarina, si bien yo era chica, recuerdo mucho a Fito en los noticieros, en cómo estaba en ese momento, como que verlo renacer con El Amor Después del Amor fue una celebración para quienes lo queríamos desde siempre, digamos, y sufrimos mucho con todo eso, así que sí. Es un poco Rosario siempre, Fito.
Qué lindo. Bien. Bueno, y rosarino también es Lionel Messi, más allá de que haya hecho toda su carrera, su trayectoria afuera. ¿Cómo fue bucear un poco en la historia más primitiva de Lionel Messi, en sus comienzos en el fútbol, incluso en sus comienzos antes de pasar a Newell's, que es donde ya un poco más se lo empieza a conocer, pero antes de todo eso, los primeros pases, las primeras gambetas, los primeros goles lo hizo en Abanderado Grandoli, y hacia allí fueron ustedes con Julia Moscatelli para recrear un poco esa historia?
Sí, en realidad fue un desafío esto, porque hacer a Messi, digamos que es la persona creo más conocida en el mundo entero en la actualidad, y hacerlo en un club donde estuvo de muy chiquito, porque por ejemplo, no sé, Julián Álvarez, que estuvo en un club de pueblo, no tanto de ciudad, jugó hasta los 16 años. Entonces hay toda una historia y algo que se puede rastrear que es mucho más grande. Y además lo que se sabía también de Messi en el Grandoli está, lo googleás y está en todos lados. Así que fue un desafío para mí, para Julia, poder pensar una nota sobre el Grandoli y Messi, pero que también era muy poco lo que podíamos aportar a la novedad. Así que ahí salimos a pensar un montón de cosas y sobre todo el ir a Grandoli y poder preguntarle, que eso lo hizo Julia en realidad, a los niños, porque en realidad no vimos niñas ahí, claro. Preguntarle a los niños sobre si conocían a Messi, qué sería si Messi un día volviera al club, digamos, traer más las voces de la niñez actual para hacer ese puente con ese Messi tan niño.
Claro, sí, la verdad que yo la felicito porque la se la rebuscaron bien cuando nos convocaron ahí a escribir Semilleros. Yo pensé, lo primero que pensé fue, uy, qué difícil a quien les, no sabía que eran ustedes todavía, pero a que les toca Messi, que uno puede decir, qué lindo que te toque Messi, pero a la vez, ¿qué contás? ¿Qué escribís? Y ya está todo dicho, hay libros, hay documentales, hay miles de historias periodísticas, y la verdad que se la rebuscaron muy bien para contar a ese Messi de niño.
Sí, lo que pasa es que también, un poco como el objetivo del libro, que es lo más hermoso que tiene este libro, que creo que es un hallazgo y un orgullo haber participado, esto de reivindicar a los clubes de barrio, ¿no? Claro. Que cada vez es más importante, y bueno, también en Rosario, que por ahí se hace tanto foco en el narcotráfico y todo lo que significan los barrios populares, también copados muchas veces por este tema, digamos, que es lo que miran a nivel nacional los medios. Entonces, bueno, también pensar en eso, si la importancia particular de los clubes de barrio en Rosario también nos ayudaba a hablar del Grandoli, y también pensar en ese Messi que sigue jugando como un niño la pelota. Sí. Eso también es un puente muy grande que se puede hacer con él, porque si bien es el mejor futbolista del mundo, un futbolista profesional, él se divierte, y bueno, ahora se lo ve, ni hablar, ayer lo vimos, que él es feliz adentro de una cancha y es feliz jugando.
Sí, sí, pero además vos sabés que en Messi me pasa de ver mucho que también tiene esa cuestión que mantiene, digo, salvando las distancias con otras cuestiones del Messi de hoy, pero hay ciertos rasgos que mantiene al Messi del barrio de su infancia. Una vez escuché en una entrevista a un amigo de Messi, amigo de la infancia, que jugó incluso a las inferiores de Newell's, hablaba igual, pero parecía que estaba hablando Messi, te lo juro. Era quien no escuchaba la nota pensaba que estaba en una entrevista con Messi. Y después veo también, no sé, esa timidez, por ejemplo, de Messi cuando recibe algún premio. Ha recibido millones de premios y todavía le sigue costando hablar. Me parece que en eso también vemos, ¿no?, un poco, o han visto quizá ustedes un poco ahí del Messi de Grandoli.
Sí, también incluso una amiga que iba con él a la primaria, ahí también muy cerca del club, enfrente donde está el mural ese del que tomamos el nombre, uh-huh, de otra galaxia y de mi barrio, que decía que él en la escuela era callado, era tímido, pero sonaba el timbre y él se iba al recreo a jugar al fulbo. Y hacía eso desde muy chico, y es eso que acabas de decir, ¿no? Volvés a ver a ese Messi donde le importa jugar a la pelota, le importa compartir, le importa divertirse, es tímido, sigue hablando en rosarino, porque no es santafesino, es rosarino lo que hablan. Y reivindicar también esto del jugar, que me parece que está ahí presente. Entonces también eso nos permitió en la nota hacer estos puentes que por ahí en otros jugadores tal vez se hace un poco más difícil. Le encontramos la vuelta, en definitiva.
Claro, sí, quedó muy bien. Bueno, Nadia, vos sos futbolera de pura cepa, de toda la vida, ahí también estás creadora de la colección de antiprincesas y antihéroes, metiste ahí al Loco Bielsa, aprovechaste para, ahora te toca sobre Messi, digo, pero lo que hay mucho también en este libro, hay mucha presencia femenina, quizás antes, en otro tiempo, las mujeres hablando, opinando, escribiendo de fútbol, no era lo más habitual.
Sí, también esta es otra característica del libro, que es mitad y mitad, digamos. Me pareció muy interesante eso, porque también esto que vos decís de por ahí empezar a cruzarnos mujeres de cierta edad, que sabíamos que nos gustaba el fútbol, que hablábamos de fútbol, que nos gustaba de toda la vida, trabajábamos de alguna manera con eso. Estuvo interesante, y también es esto de abrir caminos a las pibas que vienen, que lo pueden vivir con mayor naturalidad. Para mí algo que siempre fue una característica es esta cosa de, no sabes, esta mina sabe de fútbol. ¿Viste? Era como una sorpresa, pero por otro lado yo me tenía que esforzar el cuádruple. Claro. Yo siempre digo, la mayoría de los tipos, no digo la mayoría, pero hay muchos tipos que no saben de fútbol, pero se creen autorizados por tener bolas, digamos. Entonces me parece yo sentía que un poco rompía, para mí era muy natural, porque veo fútbol con mi papá desde muy chiquita, desde que nací, veo, escucho, digamos, es algo que evidentemente mi papá no le importó el género, sino tener un compañero o una compañera que para mirar fútbol. Entonces me parece que también se va pudiendo habilitar esto de opinar sin la necesidad de tener ese peso, ¿no? De que era un tema masculino y que había que saber muchísimo para poder. Igual yo lo veo todavía como se juzga a las comentaristas. Lo veo y digo, Goicochea hace 1000 años que es comentarista y es malísimo. Y es un ex arquero, o sea, lo queremos todos, lo que hizo en el 90 no lo vamos a olvidar jamás, pero bueno, tienen habilitaciones los hombres que a las mujeres les dan con un caño. Entonces me gusta mucho esto de que, vos fíjate que los compiladores son 2 varones, pero así todo se habilitó esta posibilidad de que hubiera un 50 y 50 y que esto se va creando, me parece, futuro, que es lo más importante en definitiva.
Claro. Sí, pensaba también, bueno, vos hablaste de las comentaristas y yo me acordaba de todo el gran asedio que sufrió en las redes sociales Ángela Lerena durante el último mundial, ¿no? Que la verdad que la pasó mal, o por lo menos yo no sé cómo lo vivió ella, pero que en las redes era casi, para mí, muy, muy molesto ver cómo la criticaban. Y digo, todavía hay lugares que se empiezan a habilitar, pero todavía es muy difícil que nos dejen decir lo que queremos, ¿no?
Sí, absolutamente. Por eso digo que me parece que estamos ahí en una batalla las mayores, que somos las que ligamos los palos, para ver si se le hace un camino mucho más fácil a las niñeces, a las juventudes. Bueno, el otro día no sé si llegaron a ver la conferencia de prensa de Marta, la jugadora de Brasil.
¡Ay, sí, qué belleza!
Bueno, que fue una maravilla, pero ella estaba lloraba, bueno, más allá de que es su último mundial, de que está retirándose casi, fue su último mundial. Esto de que decía ella, ustedes ni siquiera me entrevistaban, digamos, para mí fue muy difícil, no me rendí, y ahora esto es un camino que pueden recorrer un montón de otras jugadoras. Parece que ahí está ese compromiso. La verdad que nosotros, en particular desde Chirimbote, Ángela, la bancamos, la queremos. Bueno, en Marcha la hemos entrevistado mundiales pasados, cuando yo estaba en Sudestada, Ángela siempre fue entrevistada antes de los mundiales, y me acuerdo que fue la que dijo en su momento que el candidato era Alemania, antes que todos. Bueno, no sé, me parece que más allá de el profesionalismo, los años que tiene, es eso, se juzga y se mira con otros parámetros, porque me parece que todavía se sigue creyendo que el mundo del fútbol es masculino, cuando en realidad pasa esto, que hay un montón de hombres que juegan mal a la pelota o no saben de fútbol, y que también está bien, no pasa nada. Pero sí, hay que plantarse, digamos, y seguir peleando por esos lugares, porque se ven las diferencias. Yo en la cancha siento que cuando iba y tenía 15, 16 años me reconocían porque era de las pocas mujeres en la tribuna. Había gente que me decía, te vi en la de Racing, te vi como y ahora es una cantidad muy pareja de mujeres, de niñas, de familias, así que me parece que los cambios se ven, las resistencias siguen estando, pero bueno, hay que estar ahí más que nunca.
Sí, y pensaba lo importante también en esto que estábamos hablando y siguiendo con el tema de los clubes de barrio. Incluso hoy los clubes de barrio, no es el caso todavía del Grandoli justamente, pero cada vez más los clubes de barrio de la ciudad y del país en general empiezan a incorporar el fútbol femenino o futsal femenino, pero digo, se le empieza a abrir un lugar también a las mujeres para que practiquen el deporte, no como lo hacían antes, un poco de prestada con los hombres y que no tenían lugares en las ligas, sino que lo practiquen como lo practicamos nosotros cuando éramos chicos, que lo primero que fuimos fue un club de barrio jugar al fútbol como algo natural. Eso no pasaba con las mujeres y sí empieza a pasar ahora.
Sí, sobre todo también el fútbol mixto cuando son chiquitas, chiquitos, que bueno, después se hace esta salvedad de los 11 años, que hay varias niñas que no pueden jugar después, pero es un avance muy grande. El otro día me contaba, yo a veces me pierdo ya porque ¿quién me cuenta las cosas, digamos? No porque esté vieja, sino porque a veces hablas con mucha gente. Claro. Y me contaba a alguien que lleva a su hijo a fútbol, que tiene un par de compañeras que hacen fútbol, tienen 5 años, y que me decía, no es algo que me lo cuente resaltándolo mi hijo. No es que viene y me dice, ¿sabes, ma? Hay una nena que juega conmigo. Como lo cuentan incorporando ya esto. Claro. Sí, están Juana, están Pedro, está como... eso me parece que va no solo sumando al profesionalismo de las mujeres jugando fútbol, que es otra de las cosas que genera resistencia, los muchos menos años de práctica que se tiene y de profesionalismo dentro del fútbol, sino también a esto de que desde niños los chicos también se acostumbran mucho a jugar con mujeres y no les resulta algo ni sobresaliente ni tampoco negativo, digamos. Así que me parece que es eso, que es esa paciencia de que las cosas se van transformando mucho más lento de lo que por ahí pensamos, pero que van.
Sí. Nadia, te voy a sacar un poquito de Semilleros porque, bueno, hablaste de Chirimbote, de Marcha, incluso de tu trabajo anterior en Sudestada, y te pregunto, te quiero preguntar cómo estás viviendo este momento donde parece que nuestros derechos fueran, bueno, primero que están en entredicho, o sea, hay un momento de embestida, por ahora solo, digamos, se dice o solo se enuncia, pero daría la impresión de que vamos a tener que organizarnos un poco más para defender lo que conseguimos y todo lo que nos queda por conseguir.
Sí, en realidad, bueno, justo ayer veía en Instagram el tema de las milicias que se están armando en Jujuy con niñas y niños, que me pareció una cosa tremenda, privadas, financiadas por el Estado. Sí. Cómo todo esto va horadando cosas que están completamente opuestas a todos los derechos que venimos ganando y a todo lo que promueve el feminismo, digamos, porque es como cada vez más marcado lo que significa lo patriarcal, digamos, de lo que propone el feminismo, ¿no? Que básicamente el feminismo, lo que al proponer libertades, hubo muchas minorías para la sociedad que también pudieron sumarse, desde las disidencias, las niñeces son una minoría en cuanto a la opinión, a la posibilidad de opinar. Entonces, ay, perdón. Entonces, me parece como, da miedo, ¿no? Da ahí como una sensación muy fea de cuánto se luchó por estos derechos y ahora pueden llegar a estar en riesgo. Claro. Creo que sí, también en la pospandemia, la desunión de un montón de sectores hace que no estemos en un momento de fortaleza como para pensar que los embates pueden atajarse bien, pero me parece que esas redes quedan, están, y siempre ante un enemigo externo es como que aparecen muy marcadas. Uh-huh. Parece que no, pero estamos. Así que bueno, creo que sí, que la idea es unirse, es también pensar con la perspectiva siempre de un feminismo popular, porque ahí es donde se hace la diferencia de que pueden estar todos los sectores, ¿no?, de la sociedad, que no es solo... ahora que Barbie es feminista también, parece que el feminismo es solamente decir que Ken es un adorno. Y me parece que es mucho más profundo. Claro. Pero claro, también creo que desde Chirimbote, creo que lo que pensamos desde Chirimbote, ya hace 8 años y medio, digamos, que nació Chirimbote, un poco estaba esta preocupación de, bueno, ¿por dónde seguimos construyendo? ¿Por dónde seguimos militando? Las personas adultas estamos un poco sonadas. pero ¿cómo podemos pensar? Y esto de trabajar con las niñeces siempre genera esperanza, construcción de futuro, interpelás también a través del juego. Me parece que dedicarse a las niñeces también nos salva y es una reserva vital para no caer ante momentos un poco más duros, ¿no?
Claro, sí, es que digamos todo esto que hemos construido no se desvanece en el aire, pero sí, son momentos para estar alertas y fuertes, como dice Caetano Veloso, atento sí. Y fuerte.
Sí, viste que cuando el Indio Solari, que es como nuestro filósofo más grande que tenemos, interpreta lo que pasa, es en tres frases para tatuarte, cuando hace un tiempo saca esta canción que dice: en la resistencia está todo el hidalgo valor de la vida, digo, pucha, o sea, es la frase que creo que puede llegar a marcar lo que significa construir desde estos lugares que construimos, ¿no? Sabiendo avanzar y sabiendo resistir, pero es así, es todo muy cíclico, y también esta sensación que la pandemia nos iba a traer una mejor humanidad se nos desvaneció con las primeras vacunas, ¿no? Claro. Entonces, y también esto de contrarrestar un movimiento tan fuerte como el feminismo, realmente el embate es mucho más grande. En España hay algo muy fuerte que se saca el Ministerio de Igualdad, se destina la plata del Ministerio de Igualdad para las corridas de toro.
Claro, como una forma de decir, porque además el feminismo, algunos feminismos, pero es antiespecista, o sea, hay ahí también un decir, vamos a restaurar todas las jerarquías.
Claro, exactamente, acá no ninguna minoría o ninguna persona que no pueda expresarse con ciertos lenguajes puede tener acá un lugar. Es muy fuerte, me parece, y muchos se hacen de las manos de mujeres también, por eso digo que el feminismo, cuando pierde su costado popular, también muchas veces es protagonismo de mujeres, que no quiere decir que necesariamente haya feminismo. Así que totalmente. Ahí, eso, estar atentas y unidas, creo.
Buenísimo, muchas gracias, Nadia.
Será hasta mañana entonces, 18:30 en Richeri 340 y en el QTP se presenta este libro Semilleros. Nadia Fink, muchísimas gracias por el contacto.
Muchas gracias a ustedes, un gusto hablar. Hasta luego. Les mando un abrazo grande.
Un abrazo.
Abrazo grande.